Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de nuestra emisión vespertina de hoy, 13 de marzo, jueves de la primera semana de Cuaresma y 22º aniversario de la elección del Papa Francisco. Hoy se cumplen 12 años de la elección del Papa al trono de Pedro. El Santo Padre, que pasa el 20º aniversario de su elección ingresado en el Hospital Gemelli, ha pasado una noche tranquila. Esta es la actualización sobre el estado de salud del pontífice, difundida esta mañana 13 de marzo por la oficina de prensa de la Santa Sede. La situación clínica permanece estable, según se afirma en el boletín de ayer por la tarde, y la última radiografía confirma las mejoras de los últimos días. La voz débil y el magisterio de la fragilidad. Así se titula la reflexión de Andrea Tornielli, director editorial de los medios vaticanos, en el aniversario de la elección del Santo Padre. La esperanza de la vida eterna es el título de la octava meditación de Cuaresma en el marco de los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana del Padre Roberto Pasolini, que tuvo lugar esta mañana en el Aula Pablo VI. Tras la meditación de ayer de los ejercicios espirituales, tuvo lugar el rezo del Santo Rosario por Francisco. Introduciendo los misterios gloriosos, estuvo el cardenal prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, quien invitó a encomendar al Santo Padre y a todos los enfermos a la protección materna de María, uniendo nuestra invocación a la de los pobres. Y en este mes de marzo recordamos que seguimos rezando junto a la Red Mundial de Oración del Papa por las familias en crisis. Buena sintonía. El Santo Padre pasó una noche tranquila. Se lo comunicó por la mañana la oficina de prensa de la Santa Sede, proporcionando una actualización sobre el estado de salud del Papa, que se encuentra hospitalizado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma desde el 14 de febrero. También esta mañana el Papa siguió por enlace de vídeo los ejercicios espirituales dirigidos por el padre capuchino Roberto Pasolini en el Aula Pablo VI. Después rezó en la pequeña capilla cercana a su habitación. Continuó con las terapias prescritas, incluida la farmacológica y la terapia motora activa. Esta mañana, tras la ventilación mecánica no invasiva de la noche, pasó a la oxigenación de alto flujo con cánulas nasales. Cientos de mensajes fueron llevados al Papa desde escuelas, asociaciones, institutos religiosos por niños y jóvenes. Mañana por la mañana, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, presidirá a las 10:30 de la mañana una misa por el Papa en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, en presencia del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Mañana por la tarde, el rosario por el Papa volverá a la Plaza de San Pedro, pero se trasladará a las 7:30 de la tarde. No se espera que esta tarde se publique un nuevo boletín médico. El boletín médico de ayer refería que el estado clínico del Santo Padre, dentro de la complejidad del cuadro general, se ha mantenido estable. La radiografía de tórax realizada confirmó radiológicamente las mejorías registradas en los días anteriores. El director editorial de los medios de comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli, realizó una reflexión en el aniversario del Papa Francisco que reproducimos a continuación. El 20º aniversario de su pontificado cae este año en un momento particular para el Papa Francisco, que vive desde hace casi un mes en su habitación del 10º piso del Hospital Gemelli. Las noticias que llegan de los últimos reportes médicos son alentadoras. Ha salido del estado crítico y se espera que pronto pueda regresar al Vaticano. Pero sin duda lo que el Papa está viviendo estos días es un aniversario de pontificado muy inusual. Atraviesa este delicado momento, precisamente en este año, marcado por el viaje intercontinental más largo, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, por la conclusión del sínodo sobre la sinodalidad y por la apertura de la Puerta Santa que dio inicio al jubileo. El sucesor de Pedro, enfermo entre los enfermos, sufre y reza por la paz, acompañado por la oración comunitaria de tantas personas en todo el mundo. Él, que en estos 12 años nunca ha concluido un encuentro, una catequesis o un ángelus sin las palabras, por favor, no se olviden de rezar por mí, experimenta hoy el abrazo de tantos creyentes y no creyentes que lo aman. Este es un tiempo que desvela los corazones. Es un tiempo en el que no es inútil cuestionarse la naturaleza de la Iglesia y la misión del obispo de Roma, tan diferente de aquella del director general de una multinacional. Hace 12 años, el entonces cardenal Bergoglio se dirigió a las congregaciones generales citando lo que el teólogo Henry de Lubac consideraba el peor mal en el que puede incurrir la Iglesia, la mundanidad espiritual, el riesgo de una Iglesia que cree tener su propia luz, contando con sus propias fuerzas, sus propias estrategias, su propia eficacia, dejando así de ser el Mysterium Lunae, el misterio de la luna, es decir, de reflejar la luz del otro, de vivir y trabajar sostenida y llevada solo por la gracia de aquel que dijo: sin mí no pueden hacer nada. Recordando de nuevo aquellas palabras, hoy miramos con afecto y esperanza las ventanas del décimo piso del Gemelli. Damos gracias al Papa Francisco por este magisterio de la fragilidad, por esa voz suya a un débil que se ha unido al rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro en los últimos días. Una voz frágil que sigue implorando paz y no guerra, diálogo y no opresión, compasión y no indiferencia. Feliz aniversario. Seguimos necesitando mucho tu voz. Al concluir ayer por la tarde la séptima meditación de los ejercicios espirituales para la Curia Romana propuesta en el aula Pablo VI por el padre Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, después del rezo de las vísperas, el cardenal George Jacob Kovacad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, dirigió la tarde del miércoles 12 de marzo el Rosario por la Salud del Papa con la meditación de los misterios gloriosos, retransmitido también en las pantallas gigantes de la Plaza de San Pedro y por los medios de comunicación vaticanos.
In queste settimane in cui il Santo Padre è ricoverato in ospedale.
Al introducir la oración mariana, el purpurado invitó a encomendar al Santo Padre y a todos los enfermos a la protección materna de María. De todo el mundo, en estas semanas en las que el Santo Padre ha estado hospitalizado, dijo el cardenal Kovacad, han llegado conmovedores mensajes de solidaridad y cercanía, junto con la seguridad de muchas oraciones elevadas al cielo por su recuperación. Por eso, junto a los fieles cristianos y a los creyentes de otras tradiciones religiosas y también con muchos no creyentes que aprecian y aman al Papa Francisco y se preocupan por su salud, encomendamos a él y a todos los enfermos a la protección de la Santísima Virgen. Unamos, pidió el purpurado, nuestra invocación a la de los pobres, porque su oración es la más eficaz, como sugiere la Sagrada Escritura. La oración de los pobres sube a los oídos de Dios y su juicio será favorable. La oración de los pobres pasa por las nubes y no se aquieta hasta que llega. No se da por vencido hasta que el Altísimo interviene. Después de las 5 decenas de Ave María, se cantó el Salve Regina, seguida por las letanías lauretanas y la invocación a Dios para que nos conceda gozar siempre de salud de cuerpo y de espíritu, y por intercesión de María nos salve de los males que ahora nos entristecen, para guiarnos a la alegría sin fin. Finalmente, el momento de oración concluyó con el Oremus pro Pontifice y un canto a la Virgen María.
Dicevamo che siamo eterni, anche se non siamo immortali, e da questo nasce una conseguenza splendida che oggi proviamo a considerare nella nostra preghiera.
La Eucaristia non è solo un rito, sino una unione trasformadora con Cristo. Este jueves, en su octava meditación, el predicador de la Casa Pontificia, el padre Roberto Pasolini, que está guiando los ejercicios espirituales de Cuaresma para la Curia Romana, reflexiona sobre el contraste entre quienes buscan la vida eterna como recompensa y la invitación de Cristo a dejar toda seguridad para seguirlo. Escuchamos un resumen. Jesús propone la eternidad como un don que hay que acoger, no como un bien que hay que conquistar. El episodio del joven rico en los evangelios sinópticos muestra el contraste entre quienes buscan la vida eterna como recompensa y la invitación de Cristo a dejar toda seguridad para seguirlo. El joven, incapaz de desprenderse de sus riquezas, se marcha triste. Pedro pregunta entonces qué recibirán aquellos que lo han dejado todo, y Jesús promete la vida eterna a quienes se entreguen totalmente a Él. La dificultad del desapego afecta a todos. Tenemos miedo de abandonar aquello que nos es querido, incluso si la vida misma nos obliga a ello. Jesús nos invita a anticipar este paso, haciendo de la eternidad una realidad ya presente. El ejemplo de Chiara Corbella Petrillo, que afrontó con confianza su enfermedad, demuestra que se puede vivir plenamente con Dios ya en esta tierra. No se trata de rendirse, sino de vivir intensamente, libre de falsas seguridades. En el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como el pastor que conduce a sus ovejas a pastos abundantes. Su voz nos impulsa a salir de los confines del miedo y encontrar la vida verdadera. Esta abundancia se manifiesta en el signo de la multiplicación de los panes. Lo que parece insuficiente en las manos de Jesús se convierte en sobreabundante. Sin embargo, la multitud malinterpreta el milagro, buscando solo el pan material sin captar el signo de un alimento más profundo. Jesús revela que el verdadero pan de vida es Él mismo. Comer su carne y beber su sangre significa participar de su vida y acoger su existencia como propia. La Eucaristía no es solo un rito, sino una unión transformadora con Cristo. Juan, en lugar de relatar su institución, enfatiza el lavatorio de los pies, resaltando que el verdadero culto se manifiesta en el servicio mutuo. La eternidad no es una ilusión lejana, sino una realidad que se hace realidad en nuestras vidas cuando aprendemos a ofrecer con confianza incluso lo poco que tenemos. A los ojos de Dios, cada uno de nuestros gestos de amor tiene un valor infinito. Todo puede llegar a ser eterno.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo vespertino de este jueves 13 de marzo. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.